Es difícil no hablar de los temporales, no hablar de lo que pasó en lo que pasó este fin de semana, lo que sigue pasando, entiendo, en algunos sectores de Santiago, sobre todo, y hablamos de Santiago porque es donde estamos, en términos de cortes de luz y servicios básicos no restablecidos, semáforos que no funcionan.
Anoche había 70.000 santiaguinos sin servicio eléctrico, sin luz en su casa.
Sí.
Distintos barrios de la ciudad.
Sí, bueno, de hecho, a nosotros nos tocaron 48 horas, desde el viernes hasta el domingo a las 8 de la noche nos tocó sin luz en la casa, digamos. Lo cual, a estas alturas del partido, es impresionante.
La dependencia
eléctrica que tienen las casas es una cosa bien notable y que habría que mirarla, porque en el fondo nos planteamos una serie de cosas, y parte de la modernidad es que la electricidad es un combustible muy limpio, y si se genera de manera sustentable, con energía renovable, es fantástico, pero hay momentos de vulnerabilidad. Por ejemplo, el caso particular nuestro, no había calefacción, no había cocina, no había internet. ¿Y ustedes?
Yo partiría por ahí, no había internet, no había comida.
Claro, pero ustedes se imaginan.
No hay comunicación.
Lo que pasa es que son los problemas de la modernidad. O sea, a mí uno de los dramas, la diáspora de ayer se me producía por hijos míos que tenían que entregar trabajo en la universidad.
Y que necesitaban internet.
Hombre. ¿Ah? Entonces uno dice, pero ¿qué? ¿Cómo te preocupa el internet? No es para Netflix. Hoy día es un instrumento cualquier, es un instrumento muy brutal, y tenemos ahí una dependencia, por lo tanto tenemos que mejorar probablemente nuestros niveles de seguridad y de información respecto a cuándo se van a ocurrir estos cortes y qué es lo que va a pasar.
Como aporte a la conversa, solo recomendar que le echen una mirada al tema de hoy en la tercera, que está súper interesante, el tema de la vulnerabilidad energética. Más de 500.000 de hogares sufre vulnerabilidad energética,
que se define como que el que gasta más del 10% de su ingreso.
Exacto.
En calefacción e iluminación, digamos.
Exacto, y es calefacción, es iluminación, es cocción de alimentos,
claro.
Todo lo que tú estabas describiendo en el fondo. Claro. Súper interesante, porque y además también da cuenta de una red de monitoreo para conocer la realidad climática al interior de las casas, que muestra, por ejemplo, que en La Pintana una casa es 4 grados más fría que una casa en Las Condes. Y que es evidente que las mejoras térmicas que reducen esa brecha de temperatura reducen también en un 25% las enfermedades. O sea, estamos hablando de un temazo. Es un tremendo tema. El energético no solamente tiene que ver con que si tienes o no tienes luz, tienes que ver también con el nivel con la buena o mala aislación con la que esté construida tu casa, cuánta fuga de temperatura tienes o no, etcétera, etcétera.
¿Qué tipo de combustible utilizas al interior de la casa para calefaccionarla?
Tú tienes 4 grados menos, no tienes plata para ir a comprar parafina o prender una estufa que sea eléctrica, probablemente lo que surge es un brasero. En días como hoy, y eso ocurre en el día de hoy, actualmente en Santiago de Chile, no pasaba los 60.
No.
Y ahí sí que los contaminantes interdomiciliarios y las enfermedades suben.
Y de hecho la propia estufa parafina, si no es una estufa que tenga algunas condiciones más modernas, es una estufa que genera gran humedad, lo que hace aumentar un montón de riesgos. Ni hay que hablar del gas licuado, que hoy día, yo diría que probablemente el brasero hoy día es más difícil de encontrar.
Yo en campamento estoy seguro que tiene que haber.
Sí, pero lo que pasa es que eso lo he preguntado por un tema que siempre me ha obsesionado. Probablemente lo que hoy día más es gas licuado. El gas licuado es relativamente barato y es relativamente accesible. El brasero implica carbón, el brasero está más complicado. Ahora, es mucho, el brasero, el problema que tenés es que es peligrosísimo. Sobre todo en zonas de baja ventilación. Es muy complicado en los
un conocido que es experto en temas medioambientales me recalca mucho lo de la aislación térmica como tremendo tema. Y es verdad, porque para disminuir la contaminación es un tremendo tema. Al final es lo más, en el mediano plazo, en términos de costo, es lo más eficiente, aunque parezca que puede ser una inversión alta aislar bien una casa en un momento. A la larga es lo más efectivo.
No es barato, es más bien caro. Y claro, a largo plazo da, lo que pasa es que hay que tener los recursos para financiar eso.
Y ahí es donde políticas de subsidio focalizados son los que generan beneficios brutales. Hace 20 o 30 años Fundación Chile desarrolló un proyecto de casa energitérmica y ese proyecto avanzó bastante. Tenían dos grandes ventajas, que eran, primero que nada, mucho más aislados energéticamente, y segundo, dado el menor espesor de los muros, eran básicamente usaban materias primas chilenas, dado el menor espesor de los muros, eran más eficientes en términos que eran mucho más habitables casas de relativamente pocos metros cuadrados. Entonces, y ese fue un proyecto, pero que finalmente estamos hablando de la misma, era concomitante con las casas Copeva. Entonces, la verdad que el proyecto que desarrollaba en ese minuto Fundación Chile, que lo lógico habría sido intentar aplicarlo en la vivienda social en ese minuto lo que estaba haciendo era resolver problemas de cobertura absolutamente, y de hecho se construían casas que tenían no solo problemas de aislación, sino que tenían problemas de filtración.
Se llovían como locas.
Se llovía, claro, básicamente porque se usaban materiales que eran muy delgados.
Pero cuando ya estamos en el del salto cuantitativo al cualitativo, digamos, porque ese es el fondo. Aquí está la idea de los subsidios, créditos verdes.
A mí me tocó ver en Italia un programa en el cual el municipio de una zona cercana a Milán le pagaba a la gente, o sea, no le pagaba, le financiaba, por lo que entendí era con las contribuciones, el poner vidrios...
¿Termopaneles?
A mí me dice que el costo de la aislación de una casa es el 6 al 7% del costo de la construcción, corresponde al tema de la aislación, pero se recuperan 2 años por ahorro energético.
Claro, para esos programas sociales puede darse esa, no es un lujo, pero sí puede entrar en esa inversión, pero familia a familia, seguramente muchas chilenas dicen, bueno, se me pagan 2 años, lo que yo necesito es pagar de aquí a 30 días.
Bueno, subsídialo, dales un crédito verde.
Bueno, es que es el punto, pongámosle incentivo tributario, ahora que estamos hablando del IVA en la construcción, claro. Si el IVA en la construcción es el 19% y esto es el 6%, permitamos que se descuente el IVA al costo. Ahora entiendo que no están afectadas a las viviendas sociales. Entonces, pero hay formas.
Claro, en Santiago no podemos prender chimenea, ¿verdad? Pero buena parte de la contaminación que se está viviendo en Coyhaique y en Temuco, que tienen grados altísimos, es por la leña, es por calefacción.
Claro, y ahí hay que ver qué tipo de calefacción se usa, etcétera. Entonces, ahora, sin duda que ese es un tema. Yo recuerdo siempre una entrevista que le hice hace 10 años al doctor Jiménez de la Jara, que es de los que sabe, y fue ministro de Salud.
Jorge
Jiménez de la Jara, que es de los que sabe del tema salud pública. Y él contaba una cosa que me impresionó mucho, porque él ya hace 10 años hablaba de este tema, de la contaminación intradomiciliaria, de la aislación térmica a las casas, etcétera. Y él decía que no era algo tan imposible, porque él contaba que cuando él había egresado a medicina, el gran problema, en Chile la operación invierno no existía, lo que existía era la operación verano. La operación verano tenía que ver con la difteria, con el tifus, con ese tipo de enfermedades, porque venían los calores y no había cómo conservar los alimentos, la red de agua potable y alcantarillado, o sea, la gente consumía agua servida porque no había red de agua potable y alcantarillado, y eso llevaba a que la hepatitis, el tifo, etcétera, todas estas enfermedades provocaron una altísima tasa de mortalidad infantil, y los hospitales se hacinaban no en el invierno, sino que se hacinaban en los meses de verano, porque el aumento de las temperaturas era lo que aumentaba este nivel de infecciones. Y que eso se resolvió por la vía de aumentar las coberturas de redes de agua potable y alcantarillado. Hoy día Chile tiene niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado equivalente a país desarrollado.
Y tratamientos de aguas servidas, que no tiene muy poca en el mundo.
Claro, que es más reciente, pero que fue. Y el establecimiento de la obligación de las cadenas de frío en el tratamiento de los alimentos. Esas dos cosas hicieron que se resolviera el problema el verano. Y bueno, no es que se trasladara, sino que apareció un problema que ya estaba, pero que, dada la proporción, era menos relevante. Y hoy día tenemos este problema. Y entonces, hace 10 años, el doctor Jiménez Lajara hablaba de la necesidad de avanzar en este tipo de temas, en el tipo de construcción, en meterse adentro de la vivienda para ver cómo se ventilaba y cómo se calefaccionaba. Ese es un paso que tendríamos que dar. Y esos son los temas que uno, la verdad, que no ve muy instalados en las plataformas políticas de nadie, pero que son los problemas de última generación, los problemas de la abundancia, pero que están instalados.
Están instalados.